en la onda.
Foro en Davos, en el balneario, ese balneario suizo donde la élite mundial, la élite económica mundial, y no solo económica, desde luego política, financiera, se reúne una vez al año, en el mes de enero, para a veces hacer actos de contrición, a veces darse golpes en el pecho, otras veces felicitarse y algunas analizar cuál es el devenir de la política económica del mundo. No es fácil analizar el foro de Davos, es curioso ver su evolución a lo largo de los años, qué pasó en el foro de Davos cuando estalló la crisis en el 2007-2008, cómo se han justificado después algunas conductas, cuál es ahora mismo la voz de esperanza que emiten, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que conoce bien ese foro, porque es autor de un libro interesante, un reportero en la montaña mágica, la élite de Davos hundió el mundo, es Andy Robinson, que es corresponsal itinerante del diario La Vanguardia. La verdad es que Andy ha vivido en muchos lugares en el mundo, es economista, periodista, y es un hombre con afilado sentido crítico de la interpretación de los hechos. ¿Qué tal, Andy? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, Andy, ¿cómo van las cosas en Davos? ¿Qué tal están funcionando las reuniones hasta ahora, antes de entrar en otro tipo de consideraciones?
Bueno, este año parece que el tema de en boga es la desigualdad, ¿no? Eso, entonces tenemos un poco la experiencia un poco insólita de ver a los ricachones de la élite global, particularmente en tertulias en las cuales se muestra una preocupación por esa polarización extrema de la renta que estamos viendo en estos momentos, en una recuperación que solo está beneficiando al 1-2% de la población mundial que más patrimonio y más tiene y más renta ingresa, debido a inquietudes sobre la sostenibilidad de una recuperación económica en la que no hay clase media con poder adquisitivo para consumir. Así que es un poco extraño cuando ves a Lloyd Blankfein, el presidente del Banco de Inversiones Goldman Sachs, mostrándose preocupado por esa desigualdad comparable con los años 20 del Gran Gatsby, cuando él cobra cada año 5, 6, 10 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, así es Davos.
Bien. Davos, digamos que hay un Davos antes del 2008 y un Davos después del 2008.
Sí, hay una diferencia en el sentido de que antes del 2008 hubo una especie de consenso en torno a la idea de una globalización benigna, en el cual casi todo el mundo, incluso los ciudadanos de a pie, quizá se lo creían hasta cierto punto, ¿no? Ya había caído la Unión Soviética, parecía que el único sistema viable era un capitalismo de mercado más o menos libre. Pero desde el colapso del sistema financiero en el 2008, la quiebra del Banco de Inversiones de Wall Street, Lehman Brothers, creo que han perdido un poco su credibilidad los Davos Men, esa élite financiera y bancaria y también empresarial, consejeros delegados de grandes multinacionales que pueden cobrar 10, 15 millones de dólares al año. Entonces tienen que hacer un poco más operación de relaciones públicas y operación de imagen, utilizando conceptos como el filantrocapitalismo, esa idea de que ellos deberían utilizar sus grandes dotes emprendedores para intentar ayudar a sustituir a elementos, servicios antes proporcionados por el Estado, en sanidad, en enseñanza, etcétera, que debido a precisamente la crisis y las políticas de austeridad han ido perdiendo capacidad económica para seguir facilitando los servicios públicos anteriores, con lo cual ves tipos fondos de inversiones especulativos, etcétera, dedican algo de sus fortunas a supuestas políticas sin ánimo de lucro en la enseñanza pública o en la sanidad, etcétera. Esa es un poco la el maquillaje de Davos, ¿no? Sí. De esos últimos años.
Me llama la atención del foro de Davos la participación de celebridades, pues no sé, como Bono, U2, como Angelina Jolie, como Mick Jagger, que han estado en algunas ocasiones, ¿verdad? Tú sostienes que son la excusa perfecta para muchos poderosos hacerse el filántropo, ¿no? Para sentirse encantados de mostrar compasión.
Sí, Bono siempre viene y siempre juega el mismo papel en Davos, ¿no? Viene un poco con gafas de sol, pantalón de cuero, dos días de barba, ¿no? Y se presenta como una especie de representante de la sociedad civil que va a hacer grandes esfuerzos para convencer a los banqueros y los financieros y los gestores de fondos buitre para que saque de su bolsillo un par de billones para donarlo a un fondo filantrópico como el que gestiona Bono en África. Y al final de la semana de jornadas, él suele anunciar, quizá junto con un Bill Gates o un Nicholas Berggruen, uno de los nuevos filántropos financieros, que es el accionista principal de Burger King y del grupo Prisa, pues ellos luego presentarán algún paquete de donativos a una causa filantrópica. Y es como si Bono hubiese una vez más logrado sacar dinero a la élite. Pero en realidad la élite está encantada de soltar un par de millones para alguna causa buena, porque sabe que en estos momentos tiene un grave problema de imagen con la ciudadanía mundial después de esa crisis que ha sido rentabilizado precisamente por la gente que la provocó. Y así que la filantropía tiene su papel en el Foro Económico Mundial, ¿no?
¿Deberíamos, o sería demasiado reduccionista o no, pero a mí me ha quedado la sensación, hojeando tu libro, de que la imagen de Davos se vende a través del centro-izquierda, de la socialdemocracia de corte europeo, en la que participan, bueno, pues elementos que no pertenecen a ella, como Bill Clinton, por ejemplo, o algunos más, ¿no? Pero no neoconservadores.
No, es una operación ideológica sofisticada, el Foro Económico Mundial, fundado por un empresario suizo, que Klaus Schwab, que como buen suizo suele retratarse a sí mismo como un hombre de ideas sociales, socialdemócratas casi, ¿no? A pesar de vivir en un país en el cual la evasión fiscal es endémica y difícilmente compatible con el estado de bienestar. Pero es verdad, el lenguaje de Davos suele ser un poco del centro-izquierda. Se utilizan palabras como emprendedor social, stakeholder society, una sociedad en la que todos tenemos que tener una parte, y como decía antes, muchas referencias a la filantropía. Yo creo que eso es porque hoy en día, como decía antes, ese rechazo, esa indignación de la ciudadanía de a pie en Europa, en Estados Unidos, requiere un lenguaje que utilice un poco trufado de esas palabras más sociales. Pero creo que hoy en día se les ve bastante plumero. O sea, no creo que eso funcione. Esa es la sensación que tengo yo, por lo menos.
Andy, han pasado 5 años de la quiebra de Lehman Brothers y había un comentario memorable de George W. Bush de que si el Congreso no soltaba la pasta, que creo que eran 700.000 millones de dólares para rescatar aquello, él dijo, this sucker's going down, este cabrón se hunde,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y por lo tanto era una cuestión de vida o muerte. ¿Hemos llegado al punto de inflexión de esta crisis o no hemos llegado al punto de inflexión de esta crisis?
creo que el punto de inflexión se ha llegado en el sentido de que Estados Unidos empieza a crecer de nuevo y el sistema financiero ya en los niveles de endeudamiento, etcétera, han bajado de manera significativa en Estados Unidos. Pero el problema es que hay que mirar un poco cuáles eran las raíces de la crisis de finales de la década pasada, ¿no? Y yo creo que casi todos se pusieron de acuerdo en el primer análisis de la crisis, que era consecuencia de una economía basada en un consumo insostenible debido a la necesidad del asalariado medio de endeudarse hasta las tejas para comprar una vivienda o un coche. Y en el momento en el cual los salarios estaban solamente estancados y al mismo tiempo con un sistema financiero desregulado en el cual los excesos especulativos eran el pan de cada día. Entonces, si miramos ahora, 5 años después de la quiebra de Lehman Brothers, ¿hasta qué punto eso ha cambiado? Pues no está muy claro que ha cambiado nada. Más bien, parece que puede haberse empeorado, ¿no? Digamos, el ciudadano de a pie, yo por lo menos, como periodista normal y corriente, yo tengo un poder adquisitivo bastante menor ahora que en el 2008. La capacidad de las clases medias para consumir basándose en sus salarios es menor, con lo cual en Estados Unidos estamos viendo otra vez una expansión de crédito importante. En Inglaterra hay una burbuja de vivienda otra vez, con una expansión de deuda de las familias medias preocupante, según el mismo Banco Central Británico. Y al mismo tiempo, las reformas financieras que se anunciaron en el G20 del 2008 y 2009 como un nuevo Bretton Woods, siguiendo el modelo de la reconstrucción de después de la posguerra con Keynes, etcétera, pues no se ha hecho casi nada. Eso yo creo que casi todo el mundo reconoce ahora, que los lobbies principalmente financieros, de Wall Street, la City, etcétera, finalmente han podido desmenuzar casi toda la legislación que estaba que Obama estaba tratando de aprobar en el Congreso en Estados Unidos. Y aquí mismo se ve en Davos, esos lobbies se les ve en carne y hueso, ¿no? Están aquí y normalmente el discurso es que tenemos que tener cuidado que no nos pasemos con la regulación. Y así volvemos al statu quo ante, y me imagino que será cuestión de tiempo antes de que haya otra crisis provocada por los mismos factores que la anterior, ¿no?
Pues vaya. Bueno, un reportero en la montaña mágica desde Davos, corresponsal itinerante del diario La Vanguardia, Andy Robinson. En Editorial Ariel encontrarán algunas de las claves de lo que hemos estado hablando. Querido Andy, gracias por todo. Te mando un abrazo muy fuerte. Pásalo bien en Davos.
Muchas gracias. Vale, hasta luego.